Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en COPE. Gracias a Mar Gómez por actualizarnos la información. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio en directo. Y a ti por estar poniendo las calles conmigo ya en la cadena COPE. Siempre arrancamos con una historia positiva, una historia que ha sucedido y que nos hace sentir bastante bien para comenzar este día. Y la verdad que son cosas que suceden y que me encanta compartirlas contigo. El Mundial sigue su curso y nosotros, por supuesto, vamos con España, pero si hay una selección que ha despertado nuestra admiración, es la de Islandia. Este país ha conseguido el récord Guinness de ser el primero que disputa un Mundial con menos de 1 millón de habitantes. Fíjate, en su selección no hay ningún Messi, ningún Cristiano, ninguna otra estrella mundial, porque son chicos que juegan en distintos países de Europa y que suelen pasar con más pena que gloria. El caso más espectacular es el de Svarensson, con 80 internacionalidades a sus espaldas, pues este lateral derecho no vive solamente del fútbol, lo compagina con los entrenamientos del Valur, el equipo de la capital islandesa, con su trabajo en una fábrica de sal negra. No lo hace por dinero, sino porque es incapaz de mantenerse ocioso y así rellena los huecos que le deja el fútbol. Fíjate, este currante, como cualquier ponedor de calles de los que estamos aquí levantando España, es el que amargó a Messi el arranque del Mundial. No hay historias que nos gusten más que las que recrean aquel David contra Goliat. Y probablemente Islandia no llegue lejos en la competición, al menos sobre el papel. Es de las selecciones más flojas, pero estos futbolistas demuestran una gran fuerza de voluntad y un gran tesón enfrentándose contra los mejores del mundo. De momento, Argentina le han dado la fase de clasificación. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La sorpresa de los mundiales. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que estas cosas suceden y uno no sabe por qué ha sucedido, pues pero mira, ha pasado.
Pues ha ocurrido y ahí le tienes. El hombre está en una fábrica de sal y al mismo tiempo juega al fútbol.
Todo un campeón, un campeón.
Muy buena noticia.
¿Qué tenemos por delante hasta
las
5?
Muchas cosas, Pulpo. En los próximos minutos vamos a hablar de Pepito. No de Pepito Grillo, tampoco de un filete a la plancha en bocata. Es un fósil de un dinosaurio que se ha puesto muy de moda estos días porque aparece en la última película de la saga de Jurassic World. Una película que está batiendo récords en taquilla y cuyo director ha sido el español Juan Antonio Bayona. Resulta que este dinosaurio, que en verdad se llama Concavenator corcovatus, se encuentra en forma de fósil en el yacimiento de Las Hoyas, en Cuenca. Como nos podemos imaginar, después de verlo en la gran pantalla, mucha gente está loca por ver sus huesos. Esto se puede decir de Cuenca a Hollywood. Es tremendo. Vamos a conocer un poquito más también a Doni Luis Aduriz, que es uno de los grandes cocineros de nuestro país y que ha pasado por Oído Cocina. Por cierto, ayer se confirmaba que vuelve a estar en el top 10 mundial,
bueno,
en el puesto número 9.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, todo esto aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo para este 20 de junio de 2018, pues vamos a ver Juan Andrés Ruber que nos cuenta. Juan Andrés, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué día nos espera hoy?
Pues nos espera un día relativamente bueno, aunque tenemos que destacar también que habrá predominio de cielos poco nubosos por la mañana, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica. Es muy probable que se produzcan chubascos por la tarde en el sureste de Galicia, la cordillera cantábrica, el norte de Castilla y León, Extremadura, Sistema Central y Pirineos, con menor probabilidad, por otra parte, en otras zonas de montaña del tercio noreste peninsular. En ambos archipiélagos, Baleares y Canarias, se espera tiempo estable sin precipitaciones y se espera un aumento generalizado, Pulpo, de las temperaturas de forma más potente en la mitad norte peninsular. Cada vez hace más calor.
Qué bien.
Como tiene que ser.
Lo estábamos deseando y ya lo tenemos aquí. Iremos informando de las temperaturas a lo largo del programa. Muchas gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
4 y 9, 3 y 9 en Canarias. La verdad que hay un montón de gente, Beatriz, que es que no lo puedo entender. Claro, si se nos van sumando oyentes todos los días, pues claro, la gente no sabe qué es lo que tienen que hacer exactamente para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles que viene con su nombre y con nuestra bandera de España.
Vamos a explicarlo. Hay que llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito. Lo marcas, entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos oyentes que sí que han llamado ya y que por eso lo tienen.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años. Tengo 12 nietos. Yo tengo una voz muy grave. A veces me viene muy bien porque cuando me quieren vender un aspirador o una cosa, le digo, no está mi madre.
¡Qué bueno!
Pulpo, es Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. Te voy a decir algo. Yo iba llegando al gimnasio hace un par de días y me dice un socio, Charlie, estoy corriendo igual que Pulpo, quiero verme en las calles.
¡Qué bueno, Charlie!
¿Cuánta gente te sigue en Miami?
Intentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Porque en mi provincia, Guadalajara, además,
vale.
Estoy andando. No, Mercado, como todas las mañanas, te oigo todas las mañanas. Es que Pulpo, eres muy grande y tú no tenías que morirte nunca.
Buenos días.
Guarnicionero, de los que hacían de esto, ya que se está perdiendo ya casi todo, que
sí.
Hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar.
Portuarios para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado, estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, efectivamente. Y como entraron en directo, se lo llevaron 950-60-06. 950-60-06. También tenemos correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Nos pueden mandar mensajes y puedes participar en directo también con el programa gracias a las redes sociales. Si nos dejas mensajes, luego en estas dos horas los leemos. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú no está durmiendo, pero está poniendo las calles, como Alfonso Díaz. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. ¡Buenos días!
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía.
Mandando un saludo a la gente que está estudiando en este momento y preparando oposiciones, que sé que hay un montón de gente que sintoniza COPE y que se pone a poner las calles, sobre todo para, de cara al futuro, para prepararse un horizonte súper bueno. Gracias por estar en la cadena COPE. Muchos sé que os ponéis a bucear en cope.es porque sabéis que os vais a informar, os vais a entretener, y nuestros compañeros de cope.es cuelgan un montón de material. ¿Hoy con qué estáis, Juan Andrés?
Pues estamos con muchas cosas, Pulpo. Destacamos noticias muy curiosas, como por ejemplo esta. A la Dirección General de Tráfico le gustaría que los colegios dedicaran más horas a la educación vial. Han dicho también que si no es posible como una asignatura, al menos que se refleje reforzando la labor que ya se está realizando en los centros escolares. La DGT seguirá intentando llegar a acuerdos de colaboración con los, ojo, más de 22.000 colegios que hay en España, pues la educación vial salva vidas. Totalmente de acuerdo. Por lo demás, Pulpo, Lucía para las niñas y Lucas para los niños han sido los nombres que más se han repetido entre los bebés nacidos en 2017. Qué junto bien. A las Lucías, las clases de los colegios estarán llenas de niñas llamadas María, Paula, Martina, Carla, Alba o Julia, de las que hay más de 20.000 por cada uno de sus nombres. Y muchos de sus compañeros de pupitre se llamarán Daniel, Hugo, Alejandro, Pablo, Álvaro o Mario. Cada uno también por más de 20.000 niños nacidos en los mismos años. Y termino, Pulpo, a raíz de la cancelación de, bueno, de la espantada que dio
Joaquín
Sabina, al pobre, con sus problemas de voz. Hemos hecho una noticia o una especie de reportaje en cope.es sobre si tenemos derecho a la indemnización si el artista finaliza su concierto antes de tiempo.
En un tiempo en concreto, claro.
Eso es. Aunque no hay una ley estatal que regule, esto es muy interesante, ¿eh? No hay una ley estatal que regule la forma de proceder en estos casos, sí existen diferentes normativas autonómicas. En el caso de la Comunidad de Madrid, como fue el concierto de Sabina, el Palacio de los Deportes, los asistentes tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades en el supuesto de que el espectáculo sea suspendido, salvo en aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez comenzado el espectáculo, con lo cual no se devuelve absolutamente nada.
Claro, ahí Joaquín podía tener una póliza con alguna entidad aseguradora.
Es posible.
Que le podría cubrir eso, pero le cubre, por ejemplo, Joaquín, si haces una hora de concierto, yo te cubro.
Sí.
Pero como hagas una hora 5 minutos, ya no te cubro, ya no voy a devolver yo ese dinero.
Pues ahí ya sería...
Creo que llegó a la hora y media, ¿no?
Sí, una hora 13 minutos he leído.
Pues igual, a ver, y teniendo en cuenta los antecedentes de Joaquín Sabina con sus problemas de voz y demás, quién sabe, igual ha llegado a algún acuerdo.
Bueno, lo importante es que Joaquín se reponga.
Eso
y,
es.
Y también, oye, si devuelve el dinero, yo me voy a sentir mucho mejor, porque había mucha gente con mucha ilusión que pagó hasta 200 euros
casi
para algunas
nada,
entradas.
Casi nada, pero bueno, lo merece el artista.
Muy bien, Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
4:17, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, yo ahora te voy a hablar de Pepito. Pepito es un fósil, es el fósil más famoso del yacimiento de Las Hoyas en Cuenca. Se trata de un dinosaurio, el Concavenator corcovatos, que vuelve a estar de actualidad gracias a la película Jurassic World, El Reino Caído.
Tras su estreno han sido muchos los expertos que han preguntado en redes sociales si uno de los dinosaurios que aparecen en la cinta era el Concavenator, y ha sido el propio director, el español Juan Antonio Bayona, el que lo confirmaba en redes.
La promoción gratuita le va a venir de maravilla a esta especie y, por supuesto, al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, donde se exhibe el fósil. Fíjate, en Herrera en COPE han querido hablar con Jorge Alcalde, experto y colaborador de la cadena para asuntos científicos, quien nos ha contado un montón de cosas sobre Pepito.
Es un dinosaurio de los grandecitos, bueno, medianos. En el mercado de dinosaurios, medianito, unos 6 metros de largo tuvo en su momento, 12 metros y pico de alto. Vivió efectivamente en lo que hoy llamamos Cuenca, se ha descubierto en el yacimiento de Las Hoyas. Vivió hace 125 millones de años aproximadamente, compartió espacio con otros dinosaurios mucho más grandes que él. Era un carnívoro, y su peculiaridad más grande, que es la que ha llamado la atención de todo el mundo y el que ha permitido detectarlo en esa escena de la última secuela de Parque Jurásico, es una joroba, una gran joroba que tenía en su espalda, unas vértebras protuberantes que le da su nombre de Concavenator, era cazador de Cuenca, Corcovatus, pues era jorobado, tenía joroba.
En la naturaleza, Pulpo, nada ocurre porque sí, y estamos seguros de que Pepito utilizaba esa joroba para algo. Jorge explicaba que hay varias teorías sobre el tema, aunque lo más seguro es que formara parte de su sistema de refrigeración.
Se ha hablado mucho de para qué servía esa joroba. Hay varias teorías. Una es que era simplemente un sistema de llamar la atención, una condición sexual diferente, era más potente, entonces podía atraer a las hembras de mejor, cuanto más grande y colorida pudiera ser. Posiblemente sea más cierta otra teoría, aunque no está confirmada del todo, que tenía que ver con el sistema de refrigeración del cuerpo. Era una especie de alerón, para entendernos, del aire acondicionado, que se abre o se cierra en función de las necesidades de mantener la temperatura estable de este animal.
Aunque el fósil, al menos el mejor conservado, se halló en Cuenca, de ahí que este lugar le dé su nombre, se sabe que el dinosaurio habitó durante toda la península ibérica. De hecho, los expertos se muestran muy orgullosos de haber descubierto para el resto de la humanidad una especie que no vio ningún otro lugar en todo el mundo.
Prácticamente en toda la península, sabemos, por ejemplo, en Teruel, los yacimientos que hay en la cornisa cantábrica, los yacimientos que hay incluso pues en el centro, en Madrid también hay algunos yacimientos. Claro, en aquella época nuestra península no era como es hoy, era más algo más parecido al Amazonas hoy en día, un bosque tropical con grandes extensiones de agua, con helechos, con una vegetación muy lujuriosa, y en ese entorno, bueno, lo que vemos en las películas de los dinosaurios, en ese entorno vivía Concavenator. Y en ese entorno es donde se ha descubierto, millones de años después, casi por azar, en ese yacimiento de Las Hoyas, en Cuenca, y que es una especie única. Podemos decir que tenemos el honor en España, y en concreto en los expertos del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Autónoma, que son los que lo descubrieron, pues de haber dado nombre a una especie que no existe en ningún otro lugar del mundo, este Concavenator.
Decíamos al principio que el sobrenombre que se le había dado era Pepito, y esto nos puede llevar a error y pensar que este dinosaurio era un amor. Para nada, por muy español que sea, tenemos que reconocer que este era tan malo como el Velociraptor.
No, este era carnívoro y era bípedo, o sea, aunque tenía cuatro patitas, pero fundamentalmente se podía desplazar con las patas de atrás, como hemos visto, por ejemplo, en el Tiranosaurio Rex, ¿no? O en los velociraptores. Como todo carnívoro y depredador, pues dependía del lugar que ocupaba en la escala, pues se comía a unos o era comido por otros. Y este estaba en medio, con lo cual tenía sus propios depredadores, pero también era él un poco el que mantenía el equilibrio bajo él con otros dinosaurios u otros animales más pequeños. No se conoce mucho más, tendremos que seguir investigando los científicos, pero como todo depredador carnívoro, mejor no cruzarse con él.
Lo más curioso es cómo los responsables del hallazgo del Concavenator pues han dado con él en la película. Sin ánimo de querer hacer un spoiler, Pepito no es el protagonista de la cinta, tan solo sale en un momento determinado, y tienes que conocértelo muy bien como para que te haya llamado la atención.
Es muy curioso cómo han descubierto este dinosaurio en la película. Lo descubrieron por casualidad. Fijaos hasta qué grado de conocimiento tienen de este dinosaurio, que en una primera foto que puso en Twitter un productor de la película antes de que se terminase de rodar, ya vieron de fondo una sombra que les llamó la atención y pensaron que posiblemente era un Concavenator, y eso se demostró después en el estreno de la película, que efectivamente este animalito sale detrás de unos dioramas en un museo, y uno de ellos es Concavenator. Y claro, los padres de la criatura, los descubridores, se lo conocen muy bien y han enviado un mensaje a Juan Antonio Bayona por Twitter, dice: has utilizado tú nuestro dinosaurio para esta peli, y él lo ha reconocido. De Cuenca a Hollywood, el Concavenator.
Bueno, si alguien nos está escuchando y se muere de ganas de ver cómo es el dinosaurio español, lo tiene muy fácil. Jorge Alcalde nos cuenta dónde podemos encontrarlo.
Es un animal muy interesante, y además cualquier oyente puede ir a ver sus restos fósiles al Museo de Paleontología de Cuenca, donde existe exactamente, no una reproducción, sino los restos reales de lo que se descubrió en Las Hoyas, y es alucinante porque es muy realista, es uno de los restos fósiles mejor conservados de la zona, se ve cada pieza en su lugar, en el lugar que ocupaba, se ven incluso algunos restos de la huella que dejaba la piel, las escamas de la piel en este dinosaurio. Y es una de las joyas de la corona de la paleontología española, sin lugar a dudas.
Bueno, pues para que veas, Pepito, otro español que hace las Américas y que sale en películas de alto presupuesto. Nos encanta conocer esas noticias. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slechty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4:24 de la mañana, estamos en directo en COPE y en facebook.com/poniendolascalles. Te estamos preguntando eso de...
Queremos saber dónde estás, ponedor. Queremos saber desde dónde nos escuchas, y tenemos un montón de mensajes. Francisco San Lázaro está en Alhama de Murcia.
Vaya, un saludo. I can see the red tail lights. 25.371 individuos, mujeres, hombres, que nos siguen ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, que demuestran que están aportando, que estáis aquí con nosotros para que nadie se sienta solo, para que nadie se sienta diferente. Hay un montón de gente que está trabajando, otros que intentan dormir, y hay mucho calor en muchos puntos de España. Te recuerdo que si me sigues ahora en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para que formes de una manera organizada parte de este programa de radio, de esta comunidad de oyentes, de esta comunidad de ponedores, que hoy te preguntamos en Facebook, ¿dónde estás? ¿Desde dónde nos estás escuchando?
José Antonio Villarreal nos cuenta que está en Olivenza, en Badajoz, bien, Extremadura, en unas placas fotovoltaicas.
Ole.
Que les hacemos los turnos y los servicios más llevaderos y más amenos. Y dice, oye, Pulpo, que vienes a Badajoz a la feria.
Sí, la semana que viene.
Allí nos vemos y te escucharé y bailaré los
claro
temazos que,
sí,
que nos pongas.
Por
te
supuesto.
Esperamos. Félix Palancarejo, en Talavera de la Reina. También tenemos a Jorge Rull, en Betsy, en Castellón. Pone aquí redes sociales LF. Dice, qué buen programa hacéis desde muy temprano. Al pisar la calle cada mañana, mensajes en positivo para dar lo mejor de cada
siempre
uno. Nuestra empresa se dedica a la distribución de uniformes.
Anda.
@camelforme. Nuestros distribuidores, tiendas de uniformes por toda España, visten el talento de un gran porcentaje de ponedores.
Qué bien, muchísimas
seguro
gracias.
Es nuestro granito
seguro
de arena.
Sí.
Abrazo a todos y somos muy fans del programa.
Qué bien, me encanta, porque es una manera de demostrar que estáis con nosotros, que os identificáis con lo que hacemos y sobre todo con este espíritu positivo para poner las calles, para levantar todo un país.
Rafael Fernández está en Boadilla, dice, ya estamos a punto para poner las calles estas dos horas estupendas, con ganas de que llegue el finde, porque después de un mes me toca librar, nos cuenta Rafa.
Muy bien, Rafa.
Nacho Er, desde León, preparando para salir a trabajar, montaje de molinos eólicos. Arriba las renovables, hoy todos
sí,
con
señor
nuestra selección española.
Claro que sí.
Y Luis S. Puerta Hernández, como ayer, me encuentro en un parking del subsuelo de Vigo.
Bueno, yo quiero saludar a María Jesús de Santi Esteban. Dice, hola Pulpo, no soy ponedora, pero os escucho desde Melbourne, en Australia, mientras trabajo. Impresionante, ¿eh? Desde Melbourne, en Australia. Ricardo desde Quintanar del Rey y Ana, que está en Chilches, en la provincia de Castellón. Gracias por estar con nosotros.
Vamos con las noticias, Pulpo, porque es un clásico, pero cada verano en Madrid, cuando llega agosto, pasa lo mismo.
¡Vamos, vamos, vamos!
Vaya, vaya.
Qué bueno, Bernardo, ¿eh? Qué bueno, Bernardo.
Que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga,
podéis ganar la copa.
Firmaréis seguros en la capital de España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Bueno, esta cantinela de finales de los años 80 quedó desactivada esta primavera cuando el pantano de San Juan se convirtió
claro
en la primera playa de Madrid que contaba con una bandera azul, que sí que tenemos playa, es una playa de interior, pero tenemos playa. Pero es que además la alcaldesa ha decidido convertir ya definitivamente en un fraude el tema de los refrescos, anunciando la creación de una playa artificial en el centro de la capital. La iniciativa se llama Mad Beach.
Matt Beach.
Va a estar en Colón.
Bien.
Y va a contar, según ha explicado Manuela Carmena, con piscina de olas, pistas de vóley, chiringuito y zona chill out.
Muy bien.
Solo hay un problema, y es que estamos terminando el mes de junio y este martes ha sido cuando se ha anunciado el proyecto, que no está cerrado.
Claro, claro, las elecciones del año que viene.
Por eso son muchos los que hablan de la última ocurrencia de Carmena.
Claro,
claro, supongo que montar todo eso sobre el asfalto de Colón debe ser un follón.
Bien.
De salir finalmente, es decir, de que se apruebe ya corriendo y el 1 de julio esté todo, pues que van a montar una pasarela, llenarlo de tierra,
claro,
hacer la piscina de olas, montar el chiringuito. Vamos, que aquí si se pone lo terminan haciendo, pero a mí me parece un poco aventurado, ¿no?
Me imagino que será de la superficie hacia arriba, no hacia abajo. Abajo hay parking, abajo está complicado. Me imagino que será con una superficie hacia arriba, me imagino.
Pues yo he visto
pero
el proyecto,
es una plaza preciosa,
como
¿eh?
Está previsto que sea, pero no claro, queda completamente desdibujado.
Desnaturalizado.
Desdibujado, es decir, tú no. Sí que ves que la gente va a poder tomar el sol bajo la bandera.
La bandera de España.
Es una insignia ya de la capital.
Bueno, si no toca la bandera, entonces no hay ningún problema.
No, en principio no la van a tocar.
Vale, vale. Perfecto.
Creo que está estupenda.
Perfecto.
Oye, de salir finalmente va a estar abierta los meses de julio y agosto.
Uh-huh.
Claro, insisto, bueno, estamos a día 20 y esto lo presentó ayer.
¿Y cuando yo salga en julio de poner las calles, me puedo ir a dar un bañito?
Pues te cuento, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Te vas a tener que esperar esperar un ratín.
Entonces, no. A las 10 ya casi me levanto.
Eso sí, no sabemos si será de pago o gratis. Yo apuesto por lo primero.
De pago, ¿no?
yo, sí, porque es que es una iniciativa del ayuntamiento junto con una empresa privada que es la que lo monta.
Que sí, es lógico.
Así que, iniciativas así las hay por toda Europa, por cierto, ¿eh? Londres, París, Ámsterdam y hasta Sevilla. Veremos si sale. Si sale, está muy bien, pero ya sabes, como casi todo lo que montan en Madrid, yo he decidido no ir.
No, porque
me encantaría. Pero tú sabes cómo en Madrid, la gente sale como si le quemara la casa.
¿De dónde sale tanta gente?
No lo sé. Tú llegas a cualquier sitio
está lleno.
De Madrid y está 2 horas de cola.
Impresionante.
Con lo cual ha llegado un punto en el que, bueno, al zoo a partir de las 12:30 de la mañana no se puede ir.
No puedes.
Tienes que estar allí el primero en la puerta a las 10:30.
Yo me pongo en la puerta y que me tiren los cacahuetes a mí.
Pues nada, habrá que ir a la playa en este caso a las 10 de la mañana porque si no te aseguro que a esta playa de Colón no se va a poder entrar.
Es increíble.
Oye, que no es el primer estudio que revela esta circunstancia. Estar casado o convivir con una pareja alarga la vida.
Hombre, claro que sí.
Algunos creemos que nos la quita, pero no.
En ciertos momentos.
¿Tú sabes esa frase? ¿Me estás quitando la vida?
Me estás quitando la vida, sí.
Pues no, estamos equivocados. Según científicos británicos, el estar soltero se asocia con un mayor riesgo de muerte por enfermedad coronaria o derrame. El 80% de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen a factores como la edad, el sexo, la tensión arterial, el colesterol alto, la diabetes o el tabaco. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué determina el otro 20%? Pues al parecer una parte importante es la vida que llevas, que en este caso es la vida en pareja.
Claro.
Los casados sufrimos menos estrés y además el cuidado del otro nos hace no descuidar las visitas al médico, descubriendo así antes las dolencias y su tratamiento.
Claro, el apoyo de uno al otro.
También avala a las parejas que viven juntas, a la gente que vive en pareja, vamos, una mayor seguridad financiera, mayor bienestar y mejores redes de amistad. Tenemos amigos más sanotes cuando estamos casados.
Amplías la cobertura de amistad, ¿no? Sí, bueno, también es verdad.
Debe ser que rechazas las malas compañías.
Es verdad, claro.
Que sin embargo es a las que te pegas cuando estás soltero.
Hombre, por supuesto, tienes ahí una etapa de que te juntas a todo lo que se mueva.
A mí me ha hecho mucha gracia este análisis. Pero bueno, nos vamos con la música.
Venga, dale ahí, al play.
Escuchamos a Elvis Costello, que se encuentra de gira en nuestro país. Hoy van a disfrutar del compositor en Barcelona, en el Palacio Real de Pedralbes, y el jueves visita Madrid como parte del ciclo Noches del Botánico.
Qué bonita canción, por favor, qué bonita canción. 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ricardo J. Rodríguez, Isabel María Jade Camuñas, María Uría González, Tomás Pajuelo Romero, Jesús Almón, Juanca Agente, Miguel Ángel Rodríguez Terán, Arancha González, María Teresa Fernández, Aritz Gutiérrez Zubizarreta, Miguel Ángel García Parra, Miguel Hernández Soler, Alfonso Díaz, Isaac Ballester, Roaki Kobi y Mari Carmen Soler, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles a las 4:33 de la mañana. Gente que demuestra que está aquí, que está poniendo las calles y que no somos un programa al uso, que nos acompañáis para acompañar a la gente que está trabajando, que intenta dormir o a la gente que lo pueda estar pasando mal. A smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Ahora mismo en Cáceres, 22 grados, hay 18 en Salamanca, 17 y nublado en Coruña, 16 y muchas nubes en Bilbao, 17 grados en Palma de Mallorca, 18 en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados en Málaga y 21 en Estepona. Vamos a hablar con Juan, que está poniendo las calles y ha marcado el gratuito, el 950-6006. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, ¿cómo estás tú?
Yo estoy bien y me hace mucha ilusión que me llames desde Estepona.
No, te llamo desde Málaga, pero voy para Estepona.
Ah, vas para Estepona porque ahí es donde trabajas dentro de un rato, ¿no?
Sí, Ajá. Es que yo, bueno, nosotros lo hemos visto, yo te he visto. Resulta de que cuando se hizo la autovía desde San Pedro a Estepona,
¿sí?
Yo estuve ahí 4 años de noche, entonces, y luego cuando terminó, entré en Estepona, alquilé un piso en Estepona, me fui porque entré de autoventa en la casa Nestlé. Entonces yo te he visto aquí en el puerto deportivo, te he visto en la calle de la terraza, pero claro, tú no estabas entonces en la COPE.
Claro, yo estaba en Cadena 100.
Claro.
Claro, ¿y cómo sabes que era yo?
Hombre, porque sí, porque es que han sido 13 años allí. Claro, yo no, tampoco me atrevía a llamarte la atención porque, claro...
Claro, yo llevo veraneando en Estepona desde que tengo 4 años, imagínate.
Ya. Pues yo vivía en los televisores.
Ah, muy bien. ¿Y ahora en Estepona qué te dedicas? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Es que tengo allí una parcela.
Uh-huh. ¿Dónde la tienes?
Frente al Pirata, ahí sobre en La Joya.
Sí.
Yo ya vivo en Málaga.
Ajá. Y ahora que te coges la carretera y te vas para allá, tus 50 minutitos, ¿no?
Ya hace calor y hay que regar y hay que... Y entonces, mira, llevo llamando, yo qué sé, no sé, porque yo eso lo he hecho a tu compañero, que yo vengo de Encarna Sánchez, Antonio Herrero para mí fue... Porque esos 4 años que yo estuve en la carretera, yo Antonio Herrero no se me escapó ni una noche.
Claro. Claro.
Y cuando compro una radio, con que tenga la copa me conformo, ¿eh? Claro. De verdad. Y en mi casa no se quita de noche. Mi mujer tiene uno en su mesilla y yo otro. Qué ella alegría. Está igual, enganchada igual que yo.
¿Y te gusta este programa de radio que hacemos?
Me encanta yo porque... Y bueno, y ahora había hecho un fichaje nuevo.
Sí, sobre todo en el equipo de Adolfo Arjona han fichado a Cristian Gálvez.
Mira como yo lo he escuchado. Yo esta noche no he dormido. Escucho a Antonio Arjona toda la noche.
Sí. O sea que eres un fiel aquí de la COPE de hace un montón de años, ¿eh?
Yo, de verdad, lo de Antonio Herrero para mí fue como de la familia. Porque 4 años escuchándolo todas las noches.
Ya.
Y el día del entierro, yo qué sé.
Hombre, fue muy emocionante todo. Yo te digo una cosa, ¿eh? En la mesa donde yo ahora mismo estoy apoyando mis codos, se apoyaba en Carna Sánchez.
Sí, yo te escuché decir que era el espacio Encarna Sánchez.
Estoy en el estudio de Encarna Sánchez. Yo cuando entré aquí en el 95 a trabajar, me ponía en la pecera de atrás, donde está Luis, nuestro técnico de sonido, a ver el terremoto de radio que hacía Encarna Sánchez. Uh-huh. Y aquí estamos hoy ahora, con un montón de oyentes y acompañando a la gente. O sea, es maravillosa
es que,
la vida.
Hombre, es que de ahí... Yo desde luego me desvelo y lo escucho todas las noches. Hay veces que me enfado con ustedes porque digo, ¿será posible que no me cojan el teléfono? Pensaba hasta de escribirte una carta, fíjate.
Bueno, hay gente que escribe y aquí atendemos a todo el que escribe, para bien o para mal, se le responde. No hay ningún problema. Lo que pasa es que tienes que entender que llama muchísima gente equipo aquí fuésemos como el Manchester United, ¿sabes?
Pero pues vamos, nada, pues.
Tu diploma te lo vamos a mandar y te mando un abrazo gigante, Juan.
Igual para ti. Escucha, no... Yo te pediría otro para mi mujer, porque ella es peluquera y ya va a hacer mucho, ¿verdad? No,
pero tenemos al orfebre ahí, vamos a ver qué podemos hacer y nos organizamos, ¿vale?
Venga, pues un abrazo.
No cuelgues, que te van a tomar medidas del diploma que te vamos a hacer, ¿vale?
Venga.
Juan, gracias.
A ti.
Hasta luego. 4:39, hora menos en Canarias. Una de las grandes canciones de los últimos años que ha sido número uno en muchas cadenas musicales de Europa. Oye, que hemos subido un montón en Facebook, 25.381 ponedores. Hoy te estoy preguntando dónde estás, desde dónde me estás escuchando, desde dónde estás ahora mismo poniendo las calles. Hay un montón de gente en Zaragoza, hay gente que está en París, hay gente que está en Ávila, en Melbourne, en Australia, hay gente que está en Torrevieja. Manifiéstate, sígueme si no lo haces todavía, que te vamos a mencionar para demostrar que somos una comunidad de ponedores.
Friends.
Jackson Fire. 4:41, hora menos en Canarias. Mi saludo para Esther, una policía nacional que nos está escuchando desde Logroño.
Y tenemos a Esperanza Ortega, que está en Cádiz, como siempre, y nos dice que hay una levantera, que nos tenemos que poner piedras en los bolsillos para poder salir. Empiezan bien en Cádiz, ¿eh? Con el levante. Ya, madre increíble. Mía. Me gustaría mandar un saludo a mis compañeros de la Cruz Roja por la labor que están haciendo.
Claro que sí, perfecto.
Desde aquí se lo mandamos, Esperanza. Claro que sí. Juan Luis Rives, en el Delta del Ebro, de vigilación. Jesús Muñoz, en Málaga, con muchísima calor. Estela López, Pulpón, que vivo en Gran Canaria, soy de un pueblo de Almería, se llama Adra. Me haría mucha ilusión que lo nombraras.
Claro, yo he estado pinchando en Adra hace un montón de tiempo. Adra, qué bien me lo pasé allí. Es que aquella zona es preciosa, además, ¿eh?
Muy bonita.
Qué playas hay por allí, por favor.
Diego Luis López, desde Lucena, el centro de Andalucía. Javier Porto está, dice, que en el infierno y no sale hasta las 6. Y luego, entre paréntesis, pone Santiago de Compostela. Hombre,
qué bueno.
El infierno tampoco.
También es muy bonito. A ver, David Cuevas, que vaya entrando, por favor.
Y Isaac Ballester, aquí de camino a Murcia, a descargar y para casa, un saludo. Pulpo Adictos, José Antonio Cuello, hoy os escucho desde Lyon, dirección España, y José Carlos Pulido, desde Escalonilla, un pueblo de Toledo. No vaciles a la gente.
Ya lo sé. Escúchame, Pablo Zapico nos acaba de seguir, Paquita Postigo Roldán, José Ortiz Trujillo, Javier Ayuso, Uso Cialceta, Ricardo J. Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que si tú nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar y a demostrar, uno, que estamos en directo, que no estamos grabados, y segundo, que estamos aquí, que hay un montón de gente que demuestra que España se mueve y crece. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Hoy queremos que conozcas un poco más a uno de los cocineros de nuestro país, de más prestigio a nivel internacional. Se llama Andoni Luis Aduriz, cuyo restaurante Roble de la Frontera, en Mugaritz, pues tiene este nombre en referencia a la tierra donde se asienta, porque se pueden ver varios robles centenarios. Fíjate, justo estos días se está celebrando el aniversario de su puesta en escena, 20 años ya. Andoni Luis Aduriz, antes de llegar a las dos estrellas Michelin, no paró de prepararse con los mejores. Estos son los recuerdos que tiene de aquella época.
Bueno, pues lógicamente etapas de taller, ¿no? Yo era una persona que, estando en la escuela de cocina, a la que caí un poco sin demasiada vocación, pues de repente un día me empezó a entrar hambre de saber, hambre de conocimiento, y se convirtió casi en algo obsesivo. Y ahí es cuando empecé a tratar de poder entrar en casas que pudieran, de alguna forma, bueno, pues quitarme esa necesidad, ¿no? Y es cuando empecé a recorrer todos estos lugares que para mí hoy lo siguen siendo, pero entonces eran todavía más inaccesibles, más templos, y me dediqué a formar y a tratar de absorber todo lo que yo fuese capaz de hacer, ¿no? Eso es lo que recuerdo, mucha ingenuidad y mucha ilusión.
Ahora Mugaritz es uno de los templos de la gastronomía. No en vano este mismo martes se ha confirmado que sigue en el top 10 de los mejores restaurantes del mundo. Pero es que en los comienzos el propio Andoni reconoce que no tenía mucha clientela. Nos imaginamos que esos tiempos tuvieron que ser de replantearse si era un acierto o no.
No, pero ¿sabéis por qué? Porque vuelvo a hablar de ingenuidad. Mira, sí. yo estaba en mi periodo de formación en el Bulli, fue en el año 93 y 94. Uh-huh. En el año 94 el Bulli ya despuntaba en según qué espacios y en según qué ámbitos como uno de los restaurantes de referencia que pocos años después iba a convertir en la referencia absoluta, ¿no? Sí. En el ámbito de la creatividad. Pero fijaros, yo en el año 93 y 94, porque claro, en la formación de uno, cuando hablamos de formación, también intervienen estas cosas. No solamente la receta, sino la actitud y la manera de enfrentar la complejidad de un restaurante. En el año 93 y 94 nosotros yo di muchos servicios donde dábamos cero clientes. Cero. Fíjate que estamos hablando que años después, para las 14.000 o 15.000 reservas que se podían poner en el mercado al año, sillas, como oferta del Bulli, se presentaban cientos de miles de peticiones. Pero yo en el año 93 y 94 dábamos cero clientes, muchos días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al vivir aquello sabía que el tránsito hacia ese proyecto soñado, que de alguna forma fuese cogiendo esa forma que a mí me interesaba, iba a ser un tránsito prolongado, complejo, de mucha pedagogía y muy en el desierto. Y lo sabía, porque yo lo había visto en el Bulli. Imagínate lo que es para un chico que abre un restaurante y que realmente, más allá de solamente hacer buena cocina, una cocina adaptada al paladar general, realmente apuesta por un proyecto con rasgos de divergencia. Pues como no le expliques que se tiene que preparar para hacer el tránsito en el desierto, a las semanas, aparte que está arruinado, seguramente está desolado.
Siempre que se habla de Andoni Luis Aduriz, pues sale la palabra creatividad. Nuestra pregunta es si esto es fundamental para seguir liderando el mercado.
Indudablemente, indudablemente. Yo considero, o al menos entiendo, que es un activo que trasciende lo que es la gastronomía, ¿no? Lógicamente tú lo enfocas más en la actividad que tienes que, a la que te tienes que dedicar, pero fíjate que si tú eres un cocinero, bueno, seguramente cualquier profesional de cualquier actividad en el mundo, si no se puede forzar, o sea, si realmente, si tú no eres una persona que desea la búsqueda y desea encontrar respuestas nuevas, no lo puedes forzar. Es de las cosas que no brillan demasiado, no, o sea, no sé, no vale solo con la profesionalidad, tiene que haber una parte vocacional, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final la creatividad tiene que ver con un estado, de una forma de estar en el mundo, ¿no? Tú te preguntas y es curioso y no te preguntas solo, insisto, porque vaya a funcionar o vaya a ser relevante en tu trabajo, sino porque ya es una actitud, ¿no?
Bueno, cuando alguien tiene la suerte de ir a comer a Mugaritz, sabe que además de degustar grandes productos y platos diferentes, va a entrar en una especie de juego.
Mira, es que en Mugaritz hay un elemento añadido que es todo lo vuelve mucho más complejo, ¿no? Y es que el juego ya está en el hecho de jugar en algo que se pueda producir en la mesa, como lo entendemos generalmente, sino que toda la propuesta en sí es un juego. Y es un juego porque normalmente los restaurantes son espacios que de alguna manera suelen atacar el gusto de las personas. Es decir, tú de alguna manera dibujas cuál puede ser ese gusto general y lo tratas de estimular, ¿no? Y muchas veces va muy de la mano el hecho de reencontrar cosas que ya conoces, ¿no? Claro, Mugaritz es un espacio de búsqueda, con lo cual el comensal ya no solamente es un observador, sino que ya empieza a ser parte de su propia experiencia y tiene que tomar decisiones. Y tiene que incluso ser consciente de lo que está sintiendo e incluso dirigir hacia donde lo quiere llevar ese sentimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras en un espacio que donde te dicen, mire, usted venga aquí a encontrar con nosotros, todo el concepto de que es juego está presente desde el minuto uno. Y claro, lógicamente hay gente que viene a eso, se irían muy decepcionados si en este restaurante no encontrasen de alguna manera todo ese conocimiento destilado y esas propuestas y ese estilo de propuestas, como también nos ocurre que hay gente que de repente llega porque le han dicho que Mugaritz es un restaurante muy bueno, pero viene con toda la carga de alguna manera del imaginario o de lo que él habitualmente tiene que es un restaurante, y claro, el choque es de trenes.
Bueno, quien conoce a Andoni Luis Aduriz, pues sabe que está donde está porque nunca ha dejado de trabajar y sobre todo porque ha sabido reponerse cuando algo se ha truncado en su camino. Y es que no se nos puede olvidar que en 2010 Mugaritz se quemó. Y como es normal, fue un bajón total.
Sí, hubo un momento que sí. Sí, porque al final, pensar que nosotros en Mugaritz es un espacio donde, bueno, estamos nosotros en alquiler. O sea, yo no tengo, os puedo asegurar que no tengo nada más que la marca y mis manos. Y luego, bueno, para un sector del público, cierto grado de credibilidad, pero yo, estas son mis credenciales, mis activos, yo no tengo mucho más, ¿no? Entonces, se quemó el restaurante, fue un shock. A título personal, pasó una cosa extraordinaria. Hombre, yo me vuelvo a la ingenuidad, ¿no? Yo me consolaba pensando que si aquello no podía continuar, yo ya había logrado mucho más que todo lo que yo hubiese llegado a soñar en mi vida, ¿no? Afectos de lo que se podía poder hacer con un restaurante, con el público y demás. Y el caso es que fue una lección brutal, porque hay un amigo periodista que escribió en su día un libro que se llamaba Los momentos decisivos, y yo siempre pensaba cómo me iba a comportar o cómo me podría llegar a comportar en un momento decisivo, ¿no? Es decir, si solamente, imagínate que estás en el Titanic, se está hundiendo, ¿tú qué eres? ¿De los que deja pasar a las mujeres y los niños? ¿O te pones una peluca, sobornas a tres guardias y te montas en el barco?
Yo voy a la bodega.
Claro.
Sí, yo eso. Abrir un Don Periñón y, claro, y quedarse con la banda, ¿no? Ahí
a hundirse. No te preocupes, convencemos a la banda para que baje la bodega.
No, y si luego al final te rescatan y dicen, no, que estaba vaciando botellas para meter mensajes.
Exactamente. Y entonces, bueno, en esa tesitura del momento decisivo me sorprendí yo a mí mismo, porque realmente me vi con una fuerza. sea, no es curioso, ¿no? Me gustó verme, me gustó esa faceta mía, pero sobre todo y además me dejó fascinado un poco el cariño de, o sea, el propio compromiso del equipo. Qué bueno. Y luego el cariño externo. Yo jamás había tomado conciencia de lo importante que era Mugarit para la gente que está mucho más allá de lo que son las paredes de Mugarit, ¿no? Y fue muy especial. O sea, la parte negativa tenía una cara B que fue sorprendentemente positiva, ¿no?
La verdad que siempre es un placer oír a un cocinero como Andoni Luis Aduriz, el chef de Mugaritz, y más en días como hoy. 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me estás escuchando? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de mensajes, un montón de situaciones. Enseguida vamos a empezar a leer desde dónde estáis.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad.
Hay gente que está vigilando, hay gente que nos está protegiendo, hay gente que está cuidando de enfermos, hay gente que está en los hospitales, hay gente que está en la carretera, hay gente que está repartiendo medicamentos, correo. Hay un montón de vida y hay un montón de gente que nos dice dónde está ahora mismo.
Federico José, por ejemplo, está en Fortaleza, en Brasil. A ver si sientes mi abrazo.
Y lo eso, siento.
Que lo
siento.
Manda desde lejos.
Calorcito.
Tamara Barbudo, Sevilla. Al final las calles van a estar vacías por el día. Cada vez hay más gente despierta de noche. Me ha encantado también el mensaje de José Pérez. Dice, yo he sido durante 42 años ponedor de los mares. Sí. Ahora jubilado pongo las calles, principalmente sí, ayudando con los nietos. Os quería contar el chiste de mi nacimiento. Seguramente sí, recordaréis ese chiste de Gila cuando contaba que cuando él nació su madre no estaba en casa. Pues bien, no sé si lo copió de mí, pero exactamente eso me ha pasado. Mi madre era reparadora de redes de los marineros y no estaba en casa ni cuando nací. Qué susto se llevó mi abuela, la pobrecita, cuando le dije, abuela, que he nacido. Y ahora se explica. Dice, mi madre siempre desde pequeñito me ha celebrado el cumpleaños el 26 de marzo.
¡Jolín!
Pero mi padre decía que había nacido el 24 y que se habían equivocado y habían anotado el 26. Cuando me saqué el DNI, pone en el registro el 28.
¡Oh!
Fui a ver el libro de familia y dice el 25.
Qué bueno.
Así que pedí una partida de nacimiento para aclararlo y efectivamente pone que nací el 28. Como ves, ni la madre que me parió sabía cuándo nací.
Qué locura. Pues,
José,
qué locura.
La verdad, estas cosas que pasan. Yo tengo una tía que se enteró que se llamaba Socorro Aurelia el día de su boda.
¿No lo sabías
toda
entonces?
Toda la vida la habían llamado Aurelia, Aurelia, Aurelia. Y cuando el cura la va a casar, le dijo Socorro Aurelia. Y dice, ¿pero por qué
¿pero
Socorro?
¿Qué está diciendo? Madre mía.
Y ahí es cuando se enteró, no sabía que se llamaba así.
Madre mía.
Cosas que pasaban.
Cosas que
¿eh?
Pasan. Oye, José Javier López Martínez nos está escuchando desde Villarrubia de los Ojos. Bueno, José Javier, que sepas que el 25 de agosto voy a estar pinchando en vuestras fiestas con la banda.
No paro.
Va a ser un verano de locura. El viernes en Trillo, el sábado voy a estar en Santa Ponsa, en la noche de San Juan. El lunes en Tres Cantos. El jueves que viene en Badajoz. Y saltamos al mes de agosto 25 en Villarrubia de los Ojos, que tengo muchísimas ganas de ir porque dicen que la gente de allí es maravillosa.
Madre mía. Oye, voy a contarte cosas porque uno
cuéntamelo.
De los fenómenos más curiosos y excéntricos de la naturaleza
¿sí?
es la lluvia de animales. Uh-huh. Ya ranas, gusanos, pescado congelado, sardinas y hasta ratones. Y no estoy de coña. Todos estos diluvios se remontan al año 200 después de Cristo. El último se ha producido en la ciudad china de Qingdao. Allí los transeúntes y conductores se encontraron con que hace unos días empezaron a caerles del cielo estrellas de mar, langostinos y pulpos.
¿Pulpos?
Pulpos también. Hay una foto de un pulpo cayendo. Que anda, qué cosa tan asquerosa que te caiga un pulpo encima.
Bueno, depende.
Con todas esas patitas, con todas esas patitas, yo con todo el respeto del mundo, que no te estoy ofendiendo.
No sé.
Pero un pulpo de los de verdad.
Sí, son grimositos. Tienes toda la razón, ¿eh?
¿Y por qué se produjo este fenómeno? Bueno, pues por los fuertes vientos de una tromba capa marina que solucionaron a decenas de criaturas y luego la soltaron en plena ciudad.
Claro.
Me alegro de no haber vivido nunca nada similar. Buscando información sobre este tema, he visto una lluvia de arañas.
¡Qué asco!
Me muero. Me muero, porque yo que tengo aracnofobia, no las puedo ver. Tú imagínate si se me caen encima. Ni pensarlo.
Bueno, pues ayer yo cuando salí de casa había una tela en el descansillo de la escalera comunitaria. De verdad, y había la tela y luego noté que me cayó la araña porque se me movía por la cabeza. Era asquerosa, de verdad, perdón.
No puedo. Yo me he levantado en un examen, porque había una araña paseándose por mi mesa. Y me he levantado y me han dicho, no te puedo creer. Y digo, no puedo. O sea, la tienes que matar porque yo, o sea, sé que su existencia es necesaria. Pero no nos llevamos bien, no sé. No me preguntes por qué. No te pongo nerviosa.
Te da como de entera,
el
¿verdad?
Único animal, el que único, sí. De verdad.
No extraña.
Oye, nos vamos a Nueva York, donde uno puede encontrar de todo, incluso el primer museo del mundo dedicado a la pizza.
¡Ah, qué bueno!
El centro no abrirá sus puertas hasta este otoño, será efímero y multisensorial. Durante al menos dos semanas, estoy hoy con la lengua que
no
se me traba.
Nada. Somos personas.
Terriblemente, bueno. Durante al menos 2 semanas, los visitantes van a disfrutar de una cueva de queso y de una playa con una gran ola de queso que yo estoy flipando, porque no se han explicado bien qué quieren decir con lo de la playa y la ola de queso. Lo que sí han dejado claro es que la entrada va a costar 30 euros y va a incluir, qué menos, una porción de pizza. La iniciativa ha surgido tras la buena acogida que tuvo el Museo del Helado. Esperemos si la ola de queso funciona.
Qué asquito,
una ola de queso. Yo cada vez que pienso en cosas que me pueden manchar el pelo, me pongo nerviosa. 1, 2, 3, respondo otra vez. La fiesta del tomate, la tomatada.
La tomatada, por ejemplo. Un chupito pega. Un licor 43, cuando brindas.
En San Fermín, que está siempre lleno de vino.
Que está todo pegajoso.
Yo pienso en eso, el pelo sucio. Ya. Y me pone nerviosa.
Y en sí el pelo sucio me imagino que te pone muy nerviosa.
Sí, pero yo pensar en algo que me lo pueda ensuciar, es decir...
Pero cuando tú ves a alguien que tiene el pelo sucio, ¿qué piensas?
Pues también es muy desagradable.
Es asquerosito y huele mal, ¿verdad?
Es muy desagradable. El pelo sucio es una cosa así, una cosa que que nos pone los pelos también de punta. Sí. Terminamos con los Pearl Jam porque el grupo ha tenido que cancelar el concierto debido a un problema de salud de su cantante, que qué semanita llevamos con los artistas que se quedan sin voz
de los escenarios
y
por
se
favor.
Rompen los húmeros.
A ver cómo vengo yo el lunes.
Eddie Vedder ha sido el último en quedarse mudo, así que los fans londinenses se han quedado con las ganas de verlo. Las entradas para este concierto valdrán para el siguiente que se celebre en Londres. Ya se está buscando fecha.
Vamos muy mal de tiempo porque hay un montón de cosas que contar y de las que ya te hemos contado. Atención, somos 25.396 en Facebook. Necesito 4 ponedores que nos sigan para llegar a los 25.400. Mensaje 1. 2. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en los próximos minutos vamos a hablar con una policía para que nos cuente un proyecto que nos ha encantado. Con Miguel Ángel Almodóvar, que va a venir luego, vamos a hablar de la ciruela. Antes, actualizamos la información con Mar Gómez. Gracias por estar con nosotros. Te estoy abrazando.